Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana, de este sábado con una temperatura calurosa, pero todavía manejable dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Lo saluda con todo gusto su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles, a Luz Balvaneda que atiende sus llamadas telefónicas en los teléfonos de toda la vida que no han cambiado, que son los que usted ya conoce, pero que le menciono nuevamente. El 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. El número que sí cambió y del que, si usted no lo ha notado todavía, si no ha estado tan al pendiente de la programación de la estación de las noticias, y en donde tenemos un nuevo número de WhatsApp, es el 33 11 55 19 62, que es también el que puede utilizar para comunicarse por Telegram. Si la vía de WhatsApp nota que tardamos un poquito también en leer su mensaje, de pronto Telegram suele estar un poquito más desocupado. Le repito el número para que también lo pueda tener a la mano: el 33 11 55 19 62. El día de hoy entre Rubén, nuestro compañero en la conducción, que se encuentra ya conectado por aquí. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
Sí, Juan Pablo.
Excelente, también te escuchamos a todo dar. Rubén, ya sabemos que no estás en la ciudad del día de hoy, que seguramente estarás entusiasmado por lo que sí va a suceder en la ciudad del día de hoy, pero ahora sí somos rivales.
No me va a tocar verlos, Juan Pablo, porque pues acá...
Otra zona horaria. Bueno, pero puedes madrugar, puedes poner también por ahí tu despertador.
Ya ando bien cansado, toma, ya sé qué va a pasar.
No estás tan seguro, así es de que... Ya aquí Luis Durán dice que efectivamente no estás tan seguro. Entonces, bueno, ya veremos. En fin. Bueno, pues gracias Rubén por estar también aquí con nosotros, compartiendo. Y le comentaba al público que el día de hoy vamos a desarrollar un tema contigo, que es, como ya lo hemos hecho también en otras ocasiones, en esta ocasión vamos a platicar acerca de documentales, docuseries o algo similar, que las podemos encontrar en diferentes plataformas, ya sean libres o de paga, pero que específicamente sí toquen el tema de negocios. ¿Y qué significa esto en particular? Como usted sabe, en otras ocasiones hemos también desarrollado los temas de películas o series que no son de negocios, es decir, que tratan sobre cualquier otro aspecto de la vida, pero que a fin de cuentas podemos aprender algo que se pueda aplicar en el mundo de los negocios. Ahorita no, ahorita sí se trata de cuáles son las producciones que tanto Rubén como su servidor hemos encontrado ejemplares, entretenidas, que nos pueden también ayudar en nuestro camino en el emprendimiento. Entonces, Rubén, ya barajamos algunas alternativas, no sé con cuál quieras empezar.
No, pues yo creo que, bueno, hay muchísimas que son una masterclass cada episodio.
Sí.
Una masterclass de negocios, de más que nada de darte ánimos y todo eso. Y creo que está Gigantes de la Comida y Gigantes de la Industria. Pero yo, como ya ves, yo me dedico a la comida, a los pescados y mariscos, todo eso. Para mí, Gigantes de la Comida, para mí hasta, ¿cómo te diré? Me alienta a seguir mi proyecto, todo lo que hago, porque pues ahí he visto la historia de cómo comienza Coca-Cola, cómo comienza Kellogg's, todo ese tipo de gigantes de la comida. Para mí es una masterclass de lo cómo se comienza una empresa, y pues son ya empresas que ya tienen más de 100 años, casi todas esas empresas que están en Gigantes de la Comida, Juan Pablo.
Esta serie, si no lo recuerdo mal, es de History Channel, ¿verdad?
Son de History Channel esas historias.
Correcto. Y esta sale después de la primera, que ya hemos comentado también, que es Gigantes de la Industria.
Ah, esa es buenísima también. O sea, desde ahí yo soy súper fan de Nikola Tesla.
Nikola Tesla, así es. Bueno, Nicolás, si lo quieres también en la versión españolizada, pero a fin de cuentas, originalmente Nikola Tesla, así es.
Sí, desde ahí me hice súper fan, porque imagínate qué empresa tan grande cuando hacen, crean General Electric, la verdad, soy súper fan de también de Nikola Tesla, y Gigantes de la Industria es cuando comienza todo eso, y ya después sigue Gigantes de la Comida, no me acuerdo cuál otro hay, pero todo comienza con Gigantes de la Industria, y luego History también lleva Gigantes de la Industria, lo lleva al mercado mexicano, cuando también sacan lo de el dueño de Telmex, Carlos Slim, el de Televisa, o sea, lo llevan también lo tropicalizan a México, pues, a los industriales de México, Bimbo, todos esos, y la verdad, es una masterclass de negocios, esos programas, la verdad.
¿Cuál fue tu episodio favorito tanto en el de industria como en el de alimentos? O sea, si hay, sabemos que de pronto tenemos poco tiempo, que en ocasiones estás por ahí también nada más cambiándole y viendo qué puede entretenerte un ratito, pero ¿qué episodios en particular le recomendarías al público si nada más va a darle una probadita a la serie?
Mira, yo, la verdad, el de Nikola Tesla fue el que más me agradó de Gigantes de la Industria, porque es cuando está todavía ellos pelean para hacer una energía más barata, porque la energía se hacía con petróleo y competían, creo que contra Rockefeller era el mero mero para el petróleo. Entonces, ¿sí es Rockefeller o no, Juan Pablo? Recuérdame.
De los gigantes ¿Sí? petroleros, sí, efectivamente.
O sea, Rockefeller era el más rico de todo el planeta, porque él se dedicaba mucho al petróleo. Entonces él empezaba a pelear contra el mero mero de los ferrocarriles en Estados Unidos. No recuerdo su nombre, pero era el que estaba construyendo ya todas las vías por ayuda del gobierno. Y esos millonarios, Juan Pablo, también se hicieron con ayuda del gobierno, porque tanto Estados Unidos apoyaba a Rockefeller para que siguieran habiendo pozos petroleros, siguieran en la búsqueda y todo eso, y el gobierno aportaba. Y acá el magnate de los trenes, no recuerdo bien su apellido, pero él también, el gobierno lo apoyaba construyendo las vías del tren para unir de costa a costa a Estados Unidos, pero Rockefeller ocupaba de los trenes, y el de los trenes cada vez, como sabía que él era el único, empezaba a subirle demasiado el precio, se ponía a sus moños porque era el único que existía de trenes. Entonces Rockefeller empieza a apoyar a otra persona que era el más chiquitito de los trenes, y empieza a apoyarlo él. ¿Sabes qué? Ahí te va y te voy a dar todo mi trabajo, todos los envíos de petróleo te los voy a dar a ti. Entonces ya empieza a haber una competencia para el de los trenes, pero a raíz de que Rockefeller apoya a la otra persona de los trenes para que él fuera pues su proveedor de logística de trenes. Pero de ahí el siguiente episodio es de Nikola Tesla, porque empiezan a descubrir que en realidad el petróleo no era tanto para los carros o para crear gasolina como hoy en día la conocemos. En realidad el petróleo era para alumbrar toda la ciudad, o sea, así con es. Petróleo ponían luz en la ciudad, en las ciudades, en las carreteras, en todos lados, para eso era el petróleo. Y entonces empieza Nikola Tesla, y no me acuerdo cuál era su socio, a crear otra energía más barata, y es cuando Nikola Tesla inventa la luz, y de ahí ya es General Electric. Ese es mi mejor episodio, la verdad, me acuerdo, y la verdad me hubiera encantado estar en esa época. Y luego, bueno, no sé si tengas algo que decir de Gigantes de la Industria, Juan Pablo, y luego le seguimos con Gigantes de la Comida, y luego le seguimos con Gigantes de la Industria de México, no sé, dime.
Bueno, eso es nada más efectivamente no tenemos tanto tiempo para seguirle con todos ellos, es nada más una probadita, porque ciertamente hay más series, algunas que inclusive llegan a pasar desapercibidas, y de las que en particular a mí me ha agradado mucho algunas otras más, que ya podemos comentar también después del corte, pero en este caso también destacaría el caso de Ford, o sea, para mí también es clave este episodio, sobre todo sí. Por la generación de la división del trabajo, de una línea de producción, de la posibilidad también de que los productos que salgan de esta fábrica sean comprados también por los mismos trabajadores que la elaboran. Es decir, es una ecuación ganadora por cualquier punto que le veas. no nada más se trata de un producto bastante económico que viene también a cambiar muchísimo el entorno, no nada más de negocio, sino también urbanístico en Estados Unidos. O sea, básicamente le da la probabilidad a este país de desarrollar también un ambiente suburbano en donde las familias pueden desplazarse, en donde la economía empieza a girar en torno al automóvil, en donde Estados Unidos también aprovecha sus reservas petroleras, en donde básicamente configura lo que va a ser el siglo XXI de Estados Unidos. Entonces, si queremos también entender no solo los negocios, sino también parte de la historia de nuestra cultura occidental, pues este capítulo para mí es también trascendental y por eso me parece bastante importante. Aquí, Rubén, también te agradezco la vista ahorita de lo que nos estás regalando, por donde te encuentras. Si quieres, antes nada más brevemente de ir al corte, ¿sigues en Barcelona o estás en Andorra?
Estoy en Andorra, la verdad.
Muy bonito que se ve también. Ahorita súper la postal con la neblina en las montañas. No sé, ¿a cuántos grados estás?
Aquí estoy a 2 grados.
Sí,
a 2 grados.
Nota. Qué envidia.
Y en la noche llega a menos 7 o menos 9.
Sí, bastante bastante agradable el paisaje, muy verde. Entonces, pues, qué envidia también por esta primavera.
Es una joya que... Es más, fue de repente, no pensaba venir. Y la verdad, es una joya en el mundo que me ha quedado fascinado. Y son de los lugares que quisiera venir, o sea, volver a regresar. Y luego más que nada, arriba no se alcanza a ver, pero ya están los copos de nieve, o sea, sí, hay nieve arriba en las montañas. Aquí se llaman los Pirineos, toda esta parte está entre
Francia y España.
Francia y España,
claro.
Y es una zona montañosa, y pues en muchas partes, pues aquí ya abunda la nieve casi toda, prácticamente todo el año.
Sí,
la correcto. Verdad, pues increíblemente bonito aquí.
Sí, pues ojalá el público también pudiera disfrutar de esta postal que nada más estamos viendo tú en persona y yo a través de la pantalla. Bueno, con esta breve explicación también vamos a nuestro primer corte. Recuerde que los teléfonos están a su disposición, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21, así como el WhatsApp, el 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando el día de hoy entre Rubén y su servidor de series o docuseries que tratan específicamente del tema de negocios. Y Rubén, siguiendo con esta bonita vista que nos regalas, continúo yo con uno de los que considero que son unas joyitas que están por ahí ocultas, que regularmente no son tan visibles. Esta se trata de una producción que salió hace unos 3 años, que es de Netflix y que se llama High Score o Alto Puntaje. Y básicamente trata de la historia del desarrollo de los videojuegos, particularmente en Estados Unidos también. Casi, bueno, la mayor parte de este material que le estamos platicando tiene que ver un poquito con los Estados Unidos, aunque también hay algunas otras mexicanas, como ya lo apuntabas bien, Rubén. Y en particular, esta serie me agrada porque es primero de una casa productora, que se llama Big Great Story, está así en inglés tal cual, o sea, una grande y hermosa historia, básicamente lo podríamos traducir así también, y está hecha con mucho amor al detalle, está hecha con mucho cuidado, pero en particular nos muestra cuáles fueron los retos técnicos para poder desarrollar la industria de los videojuegos tal como la conocemos ahora, cuáles eran los principales competidores que se encontraban en ese momento, y en particular hay un episodio, aunque a usted no le gusten los videojuegos, aunque sea pues un pasatiempo o una industria que no le llame la atención, si está interesado en el mundo de los negocios, para mí también es muy importante, sobre todo porque reúne algunas características. La primera es demostrar cómo la superación de retos técnicos a través de la innovación es crítica también para ganar ventajas en el mercado. En segundo lugar, porque lo hace de una manera muy amena, muy bien hecha, la edición, la producción, etcétera, de esta serie me pareció también fenomenal, y en particular porque hay un episodio que también yo lo llevaría también al grado de masterclass, que es básicamente el enfrentamiento entre Nintendo y Sega. cómo plantear una estrategia nada más en 5 o 6 pasos para poder derrotar hasta el que en ese momento era el competidor principal de la industria. Y cómo la persona adecuada puede plantear cuáles son estos 6 puntos críticos o clave que tiene que enfrentar para poder llevar a cabo esta estrategia completa y poder ganar. Entonces, me gusta porque es un cuento de David contra Goliat, es decir, siendo Goliat efectivamente Nintendo, el que ya era el gigante en ese momento, y como una estrategia inteligente, bien pensada y que busque estos puntos débiles, siempre nos va a traer también buenos resultados. Sabemos que, pues a la larga, hubo ciertamente una empresa que sí sobrevivió, que Sega no fue esta ganadora, pero que en su momento llegó a calar y demostró que efectivamente se puede competir. Si no recuerdo mal también, Rubén, viste tú esta serie en particular también, ¿verdad?
Sí, la vi, Juan Pablo, y también acuérdate que acá de este lado de Occidente la pionera pues era Atari, y así Atari es. La verdad quedó desplazada, o sea, es así de plano, ya nomás queda de nostalgia, y Sega sus personajes pues los metieron a la televisión. Sí la vi, Juan Pablo, excelente también, muy buena, porque te pone unas estrategias increíbles para pues para seguir avanzando. Y hay que recordar, Juan Pablo, que hoy en día la industria de los videojuegos es más grande que la del cine, que la de la música juntas. Así, o sea, es. Los videojuegos de o sea, por mucho hay más dinero en los videojuegos que ni en la música, ni en el cine, ni en las series de televisión, programas deportivos, lo que te imagines, juntos no le llegan a los videojuegos.
Sí, es una industria billonaria que en este caso suele pasar un poquito desapercibida en el país y que también tiene algunas innovaciones bastante interesantes. Pero bueno, si a usted le interesa conocer un poco más de la industria y sobre todo de estas estrategias para plantársele a un monstruo, creo que este episodio en particular le resultará bastante interesante. Entonces, bueno, aquí está mi siguiente aportación. ¿Cuál tendrías tú enseguida, Rubén?
Fíjate, yo te quería comentar, Juan Pablo, que Yo cuando estaba muy chico, o sea, hace 20 o 25 años, yo mi serie, cuando empecé a ver mis primeras series así de programas de negocios, me acuerdo muy bien que era lo de Donald Trump. ¿Te acuerdas cuando Donald Trump ponía como 12 candidatos?
Sí, claro.
Para tener puestos gerenciales,
sí.
Y los ponía a competir entre ellos, les daba proyectos, hacía 2 equipos. Era cuando estaba el boom de este Big Brother, de todas las series esas.
Sí, los realities.
Pero acá estaba con Donald Trump y él era el que armaba sus equipos y les ponía cosas que hacer, y el que lo elaborara mejor, pues ganaba. Y los que perdían nominaban a 2 personas, los que menos hicieron el equipo, y así era, nominarlos para ver cuál salía. La verdad, también eran una masterclass de negocios esos programas de Donald Trump, porque estaban innovando, o sea, ponían algo, innovaban pues en los negocios, en programas de negocios. Había otro que me acuerdo muchísimo y ya no lo he podido encontrar, y no lo pude encontrar ya jamás, pero alcancé a ver, yo creo que todos los capítulos, yo creo que me aventé como unos 7 o 9 capítulos, y no sé si habían 15 capítulos, creo que se llamaba Sunset, creo que el programa se llamaba Sunset. Eran 2 muchachos que eran, era un muchacho y su compañera, que eran dueños de unas empresas de, ¿cómo se llama, Juan Pablo? Como que tenían cámaras de para bronceado y todo eso. No sé cómo podría decirse.
Es un spa, ¿no?
Sí, ándale, unos lugares de spa, y lo tenían en las zonas más prestigiosas de la costa de California, tenían en Las Vegas, iban a abrir en Nueva York, en Miami, pero prácticamente su zona era la de California. Y también yo me acuerdo que después de ese programa de Donald Trump, el siguiente programa de negocios era ese, y estaba bien suave porque ellos dos llegaban a ver cómo iban los negocios, o sea, cómo iban los spas, si atendían bien a los clientes, cómo iban en números. Era como el sueño de cualquier emprendedor, nomás llegar a revisar y todo, y que los negocios nomás estar revisando que vayan bien. Y también ese me acuerdo que era un gran programa y son los primeros dos que yo empecé a ver de negocios y los dos me encantaron. Casi todos los negocios, casi todos me han encantado. Los que no me encantan tanto son los de pues los que están ahorita, como el de Sony, ¿cómo se llama ese donde sale Elías Ayub y todos esos?
Shark Tank.
Shark Tank casi no me gusta tanto. O sea, no me gusta tanto porque a veces van muchos emprendedores que ni al caso, o sea, que pues que apenas han abierto uno o dos negocitos, o apenas van empezando y andan buscando pues, alguien que ponga dinero, y la verdad a veces son negocios que ya están inventados en otro lado, o sea, que no, pues casi no me llama la atención ese ya.
Claro, ahora, regresando un poco, creo que el programa que decías de Donald Trump es ¿Estás despedido o You're Fired?
Ajá, sí. Ese, o sea, qué buen programa, ¿eh? Yo fue el primero que empecé a ver de negocios, que me acuerdo, y yo que tengo uso, desde que tengo uso razón, fue el primero que empecé a ver y no me lo perdía, no me lo perdía, increíble esa serie.
Ahora, haciendo también ahí un comentario, también en algunas clases de negocios, también con algunos que podríamos llamar inclusive gurús, he recordado la frase de no le apuestes a nada más al caballo, sino también al jinete. ¿Y qué significa esto? Que en ocasiones también el plan de negocios, la idea de negocios, etcétera, tiene su valor, evidentemente, tiene también su mérito, pero a fin de cuentas el jinete, o sea, el que va a montar este caballo, debe de ser también la persona que tenga la experiencia, las capacidades, los recursos para poder ejecutar efectivamente esta idea de negocios, y por lo tanto siempre nos han dicho también que cuando estemos haciendo nuestro propio plan de negocios, no nada más hay que mencionar cuál es nuestra idea, sino quién la va a ejecutar y cómo la va a estar ejecutando, qué experiencia tiene esta persona, cuáles son sus capacidades clave también para poder llevar a cabo este negocio. Si se trata, por ejemplo, de un negocio en donde requieras del conocimiento de la industria, y no nada más de cómo funciona, sino también de quién está involucrado también dentro de la misma. Es decir, que tengas contactos clave, que a lo largo de tu carrera ya hayas revisado también en qué se atoran otros proyectos, cuáles han sido las principales soluciones, que estés al tanto de lo que haya elaborado también tu competencia, etcétera. En otras palabras, ¿por qué era importante este otro programa de negocios? Porque te daba a entender que el factor humano sigue siendo crítico para poder llevar a cabo la correcta implementación, y también evalúa cuáles son estas debilidades en donde a fin de cuentas una u otra persona se puede romper, puede quebrarse antes de llegar también a la meta, y cómo otras sí pueden tener esa capacidad de poder ejecutarlo, inclusive en condiciones que no esperarías o con estrategias que tampoco son siempre las más ortodoxas. Es lo que rescato precisamente de este tipo de programas, en donde evidentemente si lo ves nada más por entretenimiento, pues también se va a divertir, porque a fin de cuentas, pues Donald Trump es un personaje histriónico, sí es un hombre de negocios, pero tiene también esta característica de no ser aburrido. Si le podemos dar también algún atributo o algo positivo, yo me quedaría nada más con eso, ya que en lo personal, pues no soy fan tampoco de Donald Trump y menos de su administración como servidor público. Pero bueno, dicho esto nada más, la serie le puedo rescatar esto también.
Yo sí soy súper fan de él como administrador público y todo. La verdad, a mí, Juan Pablo, digo, sin entrar en política, cómo me hubiera gustado un presidente como él que defendiera tanto a sus ciudadanos, pues. Pero la verdad, sí, no, pues es bien mal querido, es racista, y pues no es tan racista, sino que él le habla al público y les dice lo que quiere que el público escuche, o sea, habla con los...
Sí, a su base de votantes, ajá.
Sí, pues a los Minion Men habla y dice, voy a agarrar a todos los mexicanos, pues es lo que quieren escuchar, y va con los mexicanos y voy a llevar a López Obrador, y lleva a López Obrador, o sea, él es así, pero la verdad, hablando del programa, me dejó mucha enseñanza, porque él hacía dos equipos, y de esos dos equipos, el que lo hiciera mejor, y la verdad ahí uno sacaba muy buenas ideas, y si lo ves como dueño o como gerente y hacer dos equipos, la verdad deja mucha escuela ese programa que era de Donald Trump, que creo que fueron dos temporadas, pero muy buenas las dos.
Correcto. Bien, pues Rubén, se ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que estamos en vivo el día de hoy platicando acerca de algunas series o docuseries, que en este caso no son películas u otro tipo de material, que hable específicamente de negocios o historias de negocios. Comuníquese todavía con Luz Balvaneda al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos hablando acerca de documentales o series que sí sean específicamente del tema de negocios, y nuevamente la pelota está en mi cancha. En esta ocasión yo le quiero recomendar, si usted no tiene acceso a alguna plataforma en particular, hay algunos documentales que también están en YouTube, que están libres y que también me parecen bastante interesantes. En particular, uno que ya vi hace tiempo, probablemente hace unos 10 años, pero que todavía recuerdo con mucho gusto, es uno de National Geographic, que se llama Megafábricas, y en particular habla acerca del desarrollo de un superauto que se llama el Pagani Huayra. Suena todo raro, entonces lo repito nuevamente, es Megafábricas en National Geographic, y el capítulo en particular del que le platico es el del Pagani Huayra. ¿Por qué este? La historia es muy interesante porque el señor Pagani tiene un breve tiempo en el que también se encuentra trabajando para Ferrari, pero decide en su momento también salir de esta empresa para desarrollar su propio automóvil y competir también contra este tipo de fabricantes de alto desempeño. ¿Qué es lo más interesante? Pagani se enfrenta al reto de que lo que él necesita, sus proveedores no se lo pueden dar. Y esto también me parece bastante interesante para muchas compañías o para varios proyectos de negocio, en donde no siempre encontramos alrededor de nuestro entorno algo que esté a la altura de lo que necesitamos. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues básicamente trabajar con nuestros proveedores, haciendo un desarrollo tal cual específico, para que ellos puedan darnos lo que nosotros requerimos y poder poner en marcha también nuestro proyecto. Este me gustó porque, a fin de cuentas, me parece que es bueno, es un producto en primer lugar del que no estamos acostumbrados a ver en nuestro país, pero que nos da también un poquito de visión sobre por qué es crítico también al momento de elegir el desarrollar un proyecto de negocios, voltear a ver si las capacidades de lo que está alrededor nos va a poder llevar a buen puerto, o es un proyecto que pueda naufragar. ¿Y a qué me refiero? Es no nada más que el proveedor sea capaz de darme una pieza, sino también que pueda, por ejemplo, aportarme un servicio. Por ejemplo, Rubén, en tu caso, el de almacenamiento en frío. Ya hemos llegado a ver en algunas ocasiones cómo el que no exista la capacidad garantizada de que puedas tener producto también almacenado en frío puede llegar a detenerte también algunas cosas.
Sí, pues, y luego hay ciudades donde en realidad no existe renta de frío.
Así es.
Zacatecas, en Aguascalientes batallé mucho. O sea, casi en la mitad de las ciudades del país, o más de la mitad, no existe la renta de frío como las hay en las ciudades principales de México. Y no se diga en Centroamérica, en Sudamérica, pues prácticamente no hay tanto eso como lo hay. Sí lo hay en Estados Unidos. Pues imagínate, en San Antonio, Juan Pablo, había 4, 5
empresas.
6, 7, ¿no? Empresas que rentan frío, y hay unas ciudades en México donde eso ni, pues dicen, ¿eso qué? ¿Con qué se come? ¿Qué? No tienen ni idea ni qué es eso.
Claro, y que también fíjate cómo esto es interesante, porque también vas a poder revisar cómo esto influye en los precios. Es decir, si nada más estás teniendo una cierta oferta limitada o un tope de lo que puedes estar almacenando, a fin de cuentas nada más tienes la capacidad de traer cierta mercancía a la zona metropolitana, y eso es lo máximo. Entonces, si el público está demandando más producto del que puede almacenar también la ciudad, en algún momento esto va a influir también en la inflación, y son aspectos que rara vez llegamos a contemplar de cómo funciona también la cadena de distribución o la cadena de proveeduría, en donde al carecer de este elemento básico, pues no podemos tener planes de expansión, no podemos tampoco pensar en hacia dónde dirigir el negocio, y es indispensable que en primer lugar exista esto para poder llevar a cabo una expansión exitosa. Y no nos detenemos nada más con el caso de servicios de este tipo, sino también, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estaba planteándose la instalación de la Gigafactory en el estado de Nuevo León, la Gigafactory de Tesla, en donde requeríamos de algunos elementos críticos como personal que tuviera cierto tipo de calificaciones, experiencias, etcétera, pero al mismo tiempo otro que resultó muy importante, el agua, y que también ya ha sido un factor para que se detengan algunos otros proyectos, inclusive algunos también hasta a nivel presidencial, en donde, por ejemplo, la instalación de Constellation Brands no fue posible llevarla a cabo simplemente por la captación excesiva que iba a requerir de agua y que probablemente dejara también desprotegidas a algunas de las comunidades alrededor de la fábrica. Y esto va a ser también algo que vamos a seguir observando. Entonces, el punto a destacar de este tipo de series o de estos capítulos es revisar el entorno, porque no basta nada más tu idea o, como ya lo comentábamos anteriormente, con la gente a la que vas a poner a cargo, sino que todo tu alrededor tenga efectivamente esta capacidad de poder responder a lo que tú estás necesitando. Y si en un momento no es indispensable, primero ir con tus proveedores, desarrollarlos y poder trabajar con ellos también.
Sí, pues la verdad, pues también me acuerdo hace muchos años, muchos, McDonald's, cómo batalló para poder encontrar proveedores en diferentes regiones, y duró, había países donde no podía entrar porque pues no había el que te ofrecía el jitomate de la calidad que quería McDonald's.
O las papas, si el tipo de jitomate que es única también. Ajá. Sí, es correcto. ¿Dónde vas a tener ese tipo de dificultades porque no vas a contar con los elementos? Me pasó también aquí, por ejemplo, haberlo visto hace algunos años, en donde con la llegada también de más plantas japonesas, en particular de fabricación de automóviles a nuestro país, estaban batallando sobre todo con la manufactura de los componentes que requerían una precisión de micras para poder llevar a cabo también ese tipo de productos en nuestro país, y cómo las empresas, al no estar tampoco familiarizadas con este tipo de fabricación, pues simplemente algunos proyectos se decretaron como no viables, como no factibles en lo técnico, obviamente sí en lo financiero, porque la mano de obra estaba capacitada, era de cierto valor, pero al no poder llevar a cabo este tipo de maquinados de precisión, que era el término adecuado, pues simplemente no se podían fabricar aquí en el país. No se tenían ni las maquinarias, ni el software, ni etcétera, para poder elaborarlo, y esto básicamente también detuvo varias inversiones. Entonces, es también relevante el observar que en todo su entorno existe también esta capacidad para el proyecto que usted quiera. Por ejemplo, hasta si va a poner un lugar en donde vendan pollo fresco, pues a fin de cuentas hay una ruta de las grandes empresas que pase cerca de con usted, o por el contrario, si siempre va a observar que a la pollería que está a algunas cuadras y que ya es cliente de hace tiempo, le van a surtir siempre primero por esa misma lealtad y ese tiempo, etcétera, y a usted la van a dejar hasta el final, pues es un factor también a considerar.
Sí, así es, Juan Pablo.
Bien, sin duda. Bueno, este capítulo en particular, le decía, de megafábricas, Pagani Huayra, lo puede encontrar en YouTube. Entonces, si quiere también echarle un ojo, y si le gustan a usted los automóviles, pues todavía con mayor razón. Okay. Bueno, Rubén, tenemos, para no dejar ahorita la participación del público pendiente, vamos empezando de una vez con la misma, para porque ahorita nada más me va a tocar leerla a mí toda.
Échale.
Perfecto. Buenos días, felicidades por su programa. Por favor, me notan para la cortesía. Carolina Gómez, saludos para todos, saludos también. Buen día, de casualidad, ¿saben cuánto cuesta una franquicia de la Flor de Córdoba? ¿Y qué opinión tiene de este plan de negocios? Gracias y saludos, Luis Castro. Rubén, ¿tú en algún momento has preguntado?
No, y no sé si sea franquicia o no. La verdad, desconozco. La que sí sabía que era franquicia era la Borra del Café, esa sí me consta, pero ya ves que ya tronaron, no. Tuvieron dificultades.
Sí.
Pero la Flor de Córdoba, no sé. Y si es un negocio, es buen negocio cuando a alguien le gusta eso del café. O sea, si yo me metiera a ese tipo de negocios, para mí no fuera negocio porque no es algo que me apasione. Pero si a alguien le apasiona, y debe de haber muchos, digo, me apasiona tomar café a cualquier hora. Soy de esos locos que dicen, oye, son las 2 de la tarde y traes café. Digo, no, pues a mí a cualquier hora, la bebida de los dioses, Juan Pablo.
Efectivamente.
Es lo que más me gusta a mí. Y pero si a alguien le apasiona lo del café y todo eso, y tiene dinero, y si se vende la franquicia, va a ser bueno, porque ellos, cuando alguien vende una franquicia, pues te ayudan con un estudio socioeconómico, un estudio poblacional, donde ponerle, sobre todo este tipo de empresas, ya han de tener algunos lugares apartados, como la Flor de Córdoba, si fuera franquicia, desconozco si eso no es, pero si te apasiona también lo de la cafetería, pues igual puedes abrir una. Fíjate que yo ahí por la Colonia La Perdida, ahí está una cafetería que abrieron como por Mesa Central y Belisario Domínguez, como una cuadra por ahí, en un menudo que está muy famoso, creo que se llama Menudería Lupita, y en contraesquina pusieron una cafetería. Vieras qué rico café, Juan Pablo, y yo ya me hice cliente. O sea, yo todos los domingos, o a veces entre semana, voy, me pido un cafecito de olla o algo, y la verdad, está muy rico el café, tiene sus galletitas artesanales, ellos la hacen, y la verdad que para alguien como a mí que me encanta el café, yo no voy a la Flor de Córdoba, prefiero ir a la cafetería esa que están esos jóvenes que la hicieron, y aparte está su plática está agradable, o sea, me paso un rato ameno y me gusta trabajar un ratito ahí en esa cafetería. Pero si a alguien le apasiona el café, hacer café, pues puede ponerse un negocito, si le quedan buenos, se va a ir aclientando poco a poco. Pero si ya tiene el dinero que le sobra y puede hacer puede comprar una franquicia, pues la Flor de Córdoba, si fuera franquicia, es una franquicia que vale cara, pero va garantizado el éxito también.
Claro. También, saludos emprendedores, soy Gerardo Jiménez. Qué envidia, Rubén, yo conozco Andorra por el Tour de Francia y la Vuelta a España. Muy buenas etapas y bonitos paisajes por ahí.
Sí, la verdad que sí. Qué lugar tan bonito, y es lo que me encanta de mi trabajo. La verdad que vengo y trabajo, y la verdad estoy... Y fíjate que hasta barato, Juan Pablo, los hoteles, porque como está haciendo tanto frío... No cualquiera viene, o sea, porque
claro,
hace tanto frío y pues la verdad, todo es muy barato.
No, y pero entre bueno, tantas opciones turísticas, o sea, porque a fin de cuentas estás en una zona en donde hay muchas atracciones alrededor, sabemos que conoces también varios destinos por allá, entonces, pues la ventaja de la competencia.
Ah, no, sí, pues aquí a 2 horas y media está Barcelona, a 3 horas y media está Madrid, hacia el norte, pues, está a 2 horas está Montpellier, está Toulouse hacia el lado izquierdo, y luego está París hacia arriba, pues está súper, pues más bien aquí es un centro turístico como para venir a esquiar y para evadir impuestos, porque
este también lugar, es un paraíso, sí,
como 8 o 9 bancos para este país tan chiquitititito, que es como la verdad la capital o todo es como Zapopan, o sea,
sí, está, es pequeño.
Está muy chiquito, o sea, pero está muy bonito, la verdad, súper bonito.
Sí, claro. También, Josefina Ramírez Tefolla, Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, buen viaje para Rubén. De igual manera, dice por acá Sebastián Ruiz, ingeniero Sebastián Ruiz, buenas tardes, padrino, qué bueno que mi padrino Rubén anda en Andorra, estoy seguro de que está aprovechando cualquier cosa para poderlo aplicar en su negocio. De esas series sí. Yo alcancé a ver las de History Channel, pero una película que me gustó mucho fue La Meta, y también leí el libro. Sí, yo también leí ese libro ya hace bastante tiempo, no sabía que también había una película, pero interesante simplemente por el hecho de los cuellos de botella.
Yo ese no lo he leído, y ni menos he visto la película, la voy a investigar, Juan Pablo.
Ok. Buenos días, Juan Pablo y Rubén, soy Emaluna Lizardi, solo para saludarlos y aquí presente, me encanta su programa, muy amable y muchas gracias también por escucharnos. Tere Mireles, buenas tardes, soy la señora Tere Mireles, y en el programa que me gusta mucho de franquicias es Jefe Encubierto, no sé si lo han visto, descubre errores en las empresas. Bueno, acabamos de perder un momentito a Rubén, pero bueno, en este momento nos volvemos a conectar con él. Sigo dando también acusa su participación. Hola, soy José Luis Hernández Pérez, para participar también en la rifa. Saludos a Juan Pablo y Rubén. Hola, Juan Pablo, también pretendo vender mi casa, pero no sé si sea buena idea en víspera de elecciones, pero tampoco quiero pagar porque me la vendan. ¿Me puedes dar alguna idea? Gracias, te saluda José Reynoso, y a ver si le alcanzan a llegar mis saludos a Rubén hasta allá. Gracias. Me parece que el entorno electoral no tendría tendría por qué afectar en este momento el precio o las cotizaciones que tenga también el mercado de vivienda. Y en caso de que no lo quiera hacer a través de un tercero, recuerde que siempre cualquier tipo de transacción de este tipo tiene que llevarse a cabo en una notaría. Por ley tiene que ser así. Entonces, mientras usted puede elegir al notario de su confianza y que este notario también tenga pues una opinión positiva por parte del Colegio de Notarios, entonces no debería de haber ningún problema. ¿Qué es lo que en su momento podría llegar a perder? Pues nada más un poquito de, a lo mejor, el recurso que pues un negociador con más colmillo podría alcanzar a generar por usted. Entonces, yo de todas maneras seguiría considerando a un intermediario. Buenas tardes, jóvenes, aquí escuchando su interesante programa. ¿Cómo están? Saludos, participo la señora Gloria Ruiz, gracias también. Y también, buen día, mi nombre es José Suárez. Mi comentario es que al terminar lo escuchen y vean cómo se expresa Rubén. También, bueno, nos deja un poquito más comentarios, nos dice que muchas gracias, le agradecemos también su comentario. Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén, como siempre muy interesante el tema, soy su fan Margarita García Ayala, muy amable también. Buenas tardes, excelente programa. La mejor serie es Llámale a Saúl, es una clase tras otra de negociaciones y estrategias cuando tienes buenos colaboradores. Sí, en esta ocasión no mencionamos este tipo de series porque a fin de cuentas no nos indican sobre un negocio en particular que sí existe en la vida real. Como sabemos, he hecho algunos programas donde previamente sí hemos tratado con este tipo de series, o sea que simplemente son ficción y que a fin de cuentas nos dejan algún tipo de enseñanza, y en algunas otras también hemos platicado acerca de películas, pero en esta ocasión quisimos hacer un episodio especial acerca de qué series o docuseries sí tratan el tema de una empresa, un negocio, un emprendedor, etcétera, y que nosotros hemos encontrado valiosas por un aspecto o por otro. Entonces, simplemente aquí está nuestra selección también, pero bueno, gracias también por su participación, el señor Jorge Cárdenas Rodríguez. Y nos dice que La Flor de Córdoba sí es franquicia. Efectivamente, sé que hay algunas sucursales que sí, que efectivamente sí son franquicia. También la señora Juanita González nos dice lo mismo y que son carísimas, participa también por el premio. También por acá el ingeniero José Cisneros dice, buenas tardes, saludos a los dos, soy de la colonia Fresno y consumo productos de la sucursal, participo también en la rifa, muchas gracias. Bien, pues antes de continuar, se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde que con su participación estará haciéndose acreedor por el premio, y recuerde, todavía hay tiempo de comunicarse a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. Tenemos un poquito de dificultades para volver a conectar con Rubén, entonces espero que en un momento lo podamos tener de vuelta. También Alberto Ramírez nos dice que otro programa que le gustó es Ex Socio. Este en particular, señor Alberto, no lo ubico. Si nos puede especificar también de... Ah, El Socio. Ok, de acuerdo. Bueno, de igual manera no lo recuerdo. Si nos puede también comentar cuál es, en qué plataforma y demás, se lo agradecería de igual manera. Y también José Reynoso Ortiz también nos manda saludos y nos pide anotarse para la rifa, claro que sí. Voy a dar también acuse a las llamadas telefónicas. Josefina García Mendoza, gracias, también buen día, nos apunta para los camarones. Lidia Treviño Vega nos pregunta si la sucursal de Zaragoza abre también los domingos. Efectivamente, sí se abre. Laura Delgado Treviño también, saludos a todos en cabina, gracias. Nicolás Cerro Ramos también participa para los camarones. Y dice que los que hacen negocio actualmente son los restaurantes. El sábado pasado fuimos a un restaurante y salió un cuentonón. Invierten poco y ganan mucho. A los meseros les pagan el mínimo y los dejan a la suerte de las propinas, ya sea en efectivo o electrónica las propinas. Solo tienen sueldo los chef y cocineros que están de base. Bueno, aquí, ¿qué sería lo importante? También, si en algún momento usted quiere platicar con los meseros, puede que acudan también a la Procuraduría del Trabajo, y pues si tienen un tiempo y los sancionan, por ejemplo, por llegar tarde, si les están pidiendo que usen un uniforme, etcétera, se están dando las condiciones para que se genere ya una relación laboral, y en el caso de una relación laboral siempre tiene que ser retribuida por un salario. Entonces, a pesar de que tengan el acceso a propinas, este es un complemento que el negocio no puede tomar, también por lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Y cuando usted platique con alguno de de ellos, pues tienen esta alternativa siempre. Sabemos que hay que generar también esta cultura de la protección de los derechos del trabajador, y en este caso es lo que se puede hacer. Y de igual manera, respecto al negocio de los restaurantes, pues efectivamente los fines de semana suelen ser las que donde reciben la mayor cantidad de gente. Y bueno, afortunadamente existe también la competencia, en ocasiones hay que buscarle un poquito. Le agradecemos mucho su comentario, señor Nicolás Cerros. Miguel Ángel Fernández Jiménez también participa para Los Camarones y nos envía saludos. Jesús Plazola, saludos a Rubén y al señor Huerta. Yo leí el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, lástima que no esté en película, y a lo que leyeron ustedes es muy bueno para emprender. Sí, recuerdo también este libro, ya tiene muchos años de haberse editado. Y también me parece que, si no recuerdo mal, es la historia de un vendedor en particular. Entonces, tiene también su relevancia y efectivamente algunos consejos que podemos extraer de ahí. Feliciano Santillán Rubio también participa para Los Camarones. Muy interesante el programa de cada sábado. Estoy al pendiente. Y también el señor Alberto Ramírez nos dice que también estaba por esta serie en particular por History Channel, y el protagonista, que es el socio, rescata negocios en problemas analizando cómo ayudarles. Bien, bueno, si recientemente también usted está buscando alguna otra serie que sea de su interés, en particular Netflix tiene algunas otras producciones que se enfocan en el tema inmobiliario. Vende mi casa, recuerdo que es una. Esta serie en particular me ha parecido interesante porque es exclusivamente sobre el negocio inmobiliario, como ya le comentaba, en donde podemos revisar cuáles son los factores que influyen en el precio de una vivienda en particular, y donde también podemos constatar este fenómeno de encarecimiento de la vivienda y cómo atrás de esto también se encuentran regularmente los nuevos permisos de construcción. ¿Por qué es interesante este? Porque es básicamente lo mismo que le ha sucedido recientemente a Guadalajara, en donde la restricción de vivienda ante una llegada de más población, pues básicamente ha puesto los precios hasta las nubes, y nos da una idea también de lo que podría pasar próximamente con nuestra ciudad. Tengo también más participación. Nos dice Manuel Rodríguez Alba, también sugerencia. Dice, en mi trabajo también hay competencia. Quedo a la orden si puedo colaborar con mi experiencia en este tema. Ah, bueno, gracias, señor Manuel Rodríguez. Me llevo también su número telefónico para ponernos en contacto con usted. Miguel Ángel Reyes Pintor también participa por Los Camarones. Dice, se aprende mucho de los emprendedores. Saludos. Muy amable, señor Miguel, también por su comentario. Y también claro que está participando. María Teresa Mireles Vera también dice, felicidades a Rubén hasta España. Bueno, estaba hace ratito en España, pero en este caso ya está en Andorra, que es prácticamente otro país, otra micronación, pero a fin de cuentas otro país soberano por sí mismo. Y también Lidia Mejía Pérez nos dice que participa también por Los Camarones. Gracias, siempre escuchando el programa y se aprende mucho. Bueno, le agradecemos mucho también por parte de la participación en WhatsApp. También nos dice Jaime Luna Martínez, buen día, yo siento que hay menos efectivo en este final de sexenio, participo por Los Camarones. Y bueno, en particular esta parte de que hay menos efectivo, sí, este es uno de los resultados de una política monetaria restrictiva, es decir, tener altas tasas de interés. La intención es que exista una mayor cantidad de dinero en las cuentas bancarias, de ahorro, de inversión sobre todo, para que al no haber tanto efectivo circulante, los precios tiendan a bajar, que ya hemos visto también que recientemente la inflación volvió a tener un pequeño defecto de repunte, pero es correcto su apreciación. Me parece que no hay tantas formas de constatarlo, pero a fin de cuentas es de lo que se trata con esta política restrictiva. También, buenas tardes, siempre al pendiente de tu programa, me encanta tu voz, me apunto para Los Camarones, Diana Quiroga, muchas felicidades. Ah, pues muy amable Diana también, pero bueno, probablemente también sea la voz de Rubén. Tenemos todavía un poquito de dificultades, voy a ver si alcanzo a rescatar a Rubén para que pueda despedirse también de usted dentro del programa. En caso de que ya no sea así por el tiempo que tenemos hasta ahorita, bueno, pues también lo despediría. Agradecería a Rubén que nos acompañó también desde allá, destinando un poquito de tiempo en este viaje de negocios que tuvo. Y yo también le agradezco a usted por la atención que nos brindó en esta ocasión. Recuerde, hay más series, probablemente tengamos un segundo episodio en donde tratemos de algunas otras más. Nos quedaron por ahí varias también en el tintero que por el tiempo ya no alcanzamos a desarrollar. Y lo único, pues en esta ocasión voy a por aquí simplemente cerrando los ojos a sacar una de las papeletas que nos llegó para que sea Lidia Treviño Vega quien pueda dirigirse a Fresno 1939 en la colonia del Fresno, cerca de BBVA y de Farmacias Guadalajara, para que pueda recoger el kilo de camarones. Puede hacerlo cualquier día de la semana hasta las 4 de la tarde. Bueno, pues en vista de que no puedo recuperar yo ahorita a Rubén, agradezco a usted por el favor de su atención. Espero contar con la misma para el siguiente sábado. Recuerde que hoy es día de clásico y que también, como ya lo decía Enrique hace un ratito, también es fin de semana de debate. Entonces hay que estar al pendiente de las dos y pues que gane el mejor, con la mejor actitud deportiva en esta ocasión. Gracias, cuídese, hasta pronto.